Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, después de 4 semanas ya llegamos al cierre de la serie Amén. Una serie que, como mencioné en el primer mensaje, lo que tiene como propósito es desafiarnos como iglesia a que este año la diferencia en nuestras vidas sea marcada no tanto por las cosas que nosotros hacemos, sino más bien por cuánto dependemos de Dios y el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios. Importantísimo. Siempre recuerdo esta frase de Lutero, que en medio de todas las cosas que tenía que hacer, él decía: tengo tanto por hacer que voy a pasar las primeras 3 horas del día orando. Uno diría: apenas si tengo tiempo para darme una oradita de 5 minutos. Él oraba 3 horas a pesar de todo lo que tenía que hacer, porque entendía que el impacto en todo lo que él iba a estar haciendo dependía de cuánto tiempo pasaba él en la presencia del Señor. ¿Sí? Eso queremos este año: pasar más tiempo con Dios, que de ahí venga nuestra fuerza, la sabiduría para tomar mejores decisiones, para hacer las cosas bien y para honrarle a Él en todo lo que hacemos. Ahora, esto es importante: buscar estar en la presencia de Dios y permitir que sea a partir de nuestra dependencia a Él que lo que hacemos tenga impacto. No significa que no tiene que haber congruencia entre lo que creemos y la forma en la que vivimos. En esto somos muy insistentes, porque la verdadera fe tiene que estar respaldada por obras. Para eso fuimos creados, para eso fuimos salvados. Dice Efesios 2 del 8 al 10. Este es Pablo hablando de cómo debe ser la vida en Cristo. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ojo al 9. No por obras, para que nadie se jacte. No por obras, pero sí para obras. Dice el 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Un texto como este ya derriba el paradigma que sobreespiritualiza la vida cristiana, llevándola al punto en que uno piensa: a mí no me toca hacer nada porque todo lo hace el Espíritu Santo. Sí, claro, es a través del Espíritu Santo, pero nos usa a nosotros Dios. Él nos creó a su imagen, nos usa como sus instrumentos y nos da la capacidad de elegir, nos da la capacidad de tomar buenas decisiones, nos da la capacidad para huir de lo que nos daña cuando tenemos la tentación al frente, para que vivamos de manera que le honre y así podamos influenciar a otras personas. No se trata solamente de emburbujarnos, es buscar su presencia, depender de Él y que a partir de ahí eso se note en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuándo surge el problema? El problema surge cuando esas obras o eso que hacemos para la gloria de Dios o para influenciar a otros pretende ser llevado a cabo en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, dependiendo más de nosotros que de Dios. Y entonces, ¿qué pasa allí? Nos desgastamos haciendo las cosas a nuestra manera, limitamos el impacto que eso podría tener en nuestra vida y en la vida de otros. Y ese ha sido el propósito de esta serie, ¿sí? Que nuestro 2023, que apenas está empezando, tenemos 11 meses por delante, que nuestro 2023 esté marcado por una fuerte cultura de oración, individualmente pero colectivamente, ¿sí? Que seamos una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que intercede, una iglesia que entiende que la oración no es opcional. No es: si me quedó un espacio en la agenda, voy a orar. O si nos quedó algo en el montón de actividades que tenemos con la iglesia, busquemos un rato para orar. No, la oración tiene que ser primordial, ¿sí? Eso es algo, un rasgo característico en la iglesia del libro de los Hechos. Ya allí los mirábamos cómo ellos se dedicaban a la oración. Y entonces, a partir de allí, a partir de esa intimidad con Dios, vamos a ser testigos de todo lo que Él puede hacer en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, pero tenemos que depender de Él. ¿Sí? Cerramos la serie y el tema que vamos a desarrollar hoy responde a la pregunta: ¿qué significa cuando nosotros decimos amén? ¿Sí? Ese es el nombre de la serie. ¿Por qué decimos amén? ¿Es importante que nosotros digamos amén? ¿Hace alguna diferencia decir amén en nuestras oraciones? Esto escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Vamos a orar, ponemos este tiempo en manos del Señor y le pedimos que continúe hablando a cada uno de nosotros. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que nos has traído hasta acá. Yo pido, Padre, que podamos enfocarnos en la palabra que tú traes hoy para nosotros. Que no nos distraigamos, Señor, que prestemos atención a lo que tú tienes que decirnos, papá. Ayúdanos, Dios. Guíanos, Espíritu Santo, dirígenos. Y que la palabra que tú tienes para nosotros hoy, Señor, caiga en terreno fértil, Dios. Sánanos, cámbianos, transfórmanos. Abre nuestra mente, Señor. Y que a partir de aquí, Señor, algo se produzca en nosotros, Señor, que nos lleve a vivir de una manera distinta, entendiendo que cada cosa que hacemos tiene propósito para nuestra vida, Señor, y que cuanto más cerca estamos de ti, cuanto más te conocemos, Señor, más entenderemos de qué se trata ese propósito y esa vida que solamente encontramos en Cristo Jesús. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amén es la serie y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿es relevante decir amén? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es que lo decimos? Como lamentablemente suele ocurrir muchas veces dentro de la iglesia, nosotros tenemos esa tendencia a perder el equilibrio saludable de las cosas para irnos a veces de manera desproporcionada a extremos. Y hay cristianos que están en un extremo con una forma de ver las cosas y hay otros que están en otro extremo con una forma distinta de ver y de hacer las cosas. Con el uso de la palabra amén pareciera que no es la excepción. Y quizá muchas veces la falta de conocimiento sobre la importancia y el significado de ella nos ha llevado en algunas ocasiones a distorsionar el uso de la palabra, ¿sí? Muchas gracias, Edu. Entonces tenemos dos extremos también. En un extremo tenemos a los que son amantes de la palabra amén, ¿sí? No la usan, abusan de la palabra amén, ¿sí? La usan para absolutamente todo. A veces uno los escucha y pareciera que amén es la coma en sus conversaciones. El otro día estaba oyendo a alguien y era como: fui a la casa de mi tía, amén, y me comí una torta frita, amén, pero no me cayó bien, amén, hermano, y me dio diarrea, amén, aleluya. Hacen que te rasques la cabeza, ¿sí? Uno dice: ¿qué es ese uso excesivo? Te responden amén para todo. Ojo, no importa lo que hayas dicho. No importa si eso que dijiste o no realmente está alineado con la palabra de Dios, ¿sí? Importantísimo. Pero en el otro extremo están quienes nunca usan amén. Es como si tuvieran incorporado un sistema que va silenciando sus oraciones al cierre, al punto de que cuando ya se van acercando al final empiezan a disminuir el volumen y lo disminuyen. Nunca escuchas amén. Es dificilísimo orar con esas personas porque nunca sabes cuándo abrir tus ojos. No sabes si están en una pausa para continuar o si ya terminar, o sea, nunca. ¿Y el amén? ¿Dónde quedó? ¿Sí? Y cuando tú oras y dices amén y abres los ojos, están duros así. Pareciera más bien que dijiste algo que los enojó, porque no responden, no dicen nada, no hacen señas, ¿sí? No la usan, es como que la borraron de su lenguaje, de su diccionario. Pero hay una nueva tendencia en la iglesia que ha venido aumentando en este tiempo, principalmente en las nuevas generaciones, que está sustituyendo la palabra amén por la expresión wow. ¿Sí? Entonces de repente está alguien predicando y se oye ahí wow. Está el pastor leyendo un versículo y nada más oyes yeah, wow, yeah. Quizá no al final de una oración, pero sí cuando alguien leyó un texto que les gustó, sí. Cuando alguien dijo una frase que les impactó. No usan amén, no lo usan como una forma de afirmar que esa palabra que oyeron es una verdad para sus vidas. Lo reemplazaron como una forma de mostrar su asombro. Ojo, no estoy diciendo que esté mal usar wow. Yo la uso muchas veces. Es una expresión, ¿sí? El asunto es que amén es más que mostrar asombro por alguna super frase que alguien dijo por ahí, ¿sí? Amén, como vamos a ver más adelante, no es solo la manera en la que nosotros reconocemos que creemos que Dios escucha nuestras oraciones y que serán respondidas por Él en su tiempo, sino que es una expresión para afirmar que esas cosas que acabamos de pedir en oración, esas cosas por las que acabamos de alabar, agradecer, todas esas palabras que acabamos de escuchar se basan en la verdad de Dios y en su propósito para nuestras vidas. Sí. Vamos a desarrollar esto a profundidad para entender la importancia que amén no es una muletilla que usamos. No es una tradición sin sentido, no es algo que yo repito solo porque todos los cristianos la repiten. Hay propósito, hay significado y cada vez que vos y yo, al igual que nuestro maestro Jesús, decimos amén, deberíamos hacerlo con la misma fuerza, la misma intensidad y la misma pasión con la que a veces gritamos un gol. ¿Sí? Nos quedamos sin voz a veces gritando el gol de algún equipo que nos gusta, pero a veces se nos olvida cerrar la oración con la misma fuerza que deberíamos hacerlo, entendiendo que lo que estamos escuchando es la palabra del Creador del universo, ¿sí? ¿Qué significa amén y por qué lo decimos? Voy a compartir cuatro conceptos al respecto. Número uno, decimos amén como afirmación de la veracidad de la palabra de Dios. No son especulaciones de cosas que podrían cumplirse o no. No son promesas que hizo alguien por ahí, algún político que sabemos muchas veces después de campaña ni se van a cumplir. No son palabras de hombre que cambian de acuerdo a las circunstancias y a su estado de ánimo. Es la palabra viva, eficaz del Dios viviente que transforma nuestras vidas y que permanece para siempre. ¿Sí? Promesas que Dios hizo y que en Cristo Jesús tienen cumplimiento para nosotros. Promesas que Dios hizo y que en Cristo Jesús tendrán cumplimiento para nosotros. Esto escribe Pablo allí en 2 Corintios, en capítulo 1, versículo 18 al 20. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra, es decir, el evangelio que predican, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. No es inconstante. No cambia, permanece para siempre. Dice, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva para la gloria de Dios. O sea que cuando vos y yo respondemos amén, lo que estamos diciendo es sí a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esto es importante de comprender también, para entender un poco más el significado y la importancia de esta palabra. Amén no es una palabra que se traduce, es una palabra que se transcribe. Por eso es que en la mayoría de idiomas se escribe de manera similar, son muy, muy pocos los idiomas que escriben amén de manera diferente. Vamos a tener un cuadro con algunos ejemplos para que podamos ver esto en cinco idiomas de cómo se escribe la palabra amén. Su pronunciación también es realmente muy parecida. Lo que cambia de acuerdo al idioma es una variación en alguna de las letras o a donde lleva el acento, pero la pronunciación es casi la misma universalmente, ¿sí? Y el uso que originalmente se le daba a esta palabra era para afirmar que algo es verdadero, era para afirmar que algo es cierto, era para afirmar que algo es válido, que algo es seguro de confiar, ¿sí? Entonces, cuando vos y yo decimos amén, no solo estamos afirmando la veracidad de la palabra de Dios, sino que estamos usando exactamente la misma palabra sin traducciones que a lo largo de la historia el pueblo de Dios, sacerdotes, profetas, apóstoles y aún Dios mismo en la persona de Jesús pronunciaron para afirmar la verdad de Dios en sus vidas. No es cualquier palabra. Es la palabra que a través de la historia el pueblo de Dios ha estado usando para decir sí a la verdad de Dios, a su palabra llevada a cabo a través de Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso es importante saber cuándo es oportuno usarla, cuándo es apropiado usarla. No es una palabra que podamos sacarnos como un as debajo de la manga para sonar, no sé, más espirituales o mejor. No. Tiene propósitos, ¿sí? Y afirmamos verdad cuando nosotros decimos amén, ¿sí? Es como decir, Dios, creo en tu palabra, creo que es la verdad y creo que por Jesucristo mi Salvador se cumplirá lo que tú has dicho para mi vida, ¿sí? Número uno, decimos amén como afirmación de la verdad. Pero número dos, decimos amén como muestra de unidad, ¿sí? Como muestra de mutuo acuerdo. No sé a cuántos acá les ha tocado en alguna oportunidad participar de alguna asamblea, de alguna organización, iglesia, empresa, etcétera. En estas reuniones generalmente se lee lo que esa organización logró durante todo un periodo, se toman acuerdos, se plantean nuevos proyectos, etcétera. Y al final de esa reunión o de esa asamblea, quienes presiden ese tiempo, le pide a los miembros que están allí presentes que levanten su mano como una manera de manifestar que están de acuerdo con todo lo que se acaba de decir y de esa manera continuar avanzando, ¿cierto? Cada vez que nosotros oramos como familia y nos presentamos ante Dios para clamar juntos y decimos amén al cierre de nuestras oraciones, lo que estamos haciendo es sellando esa oración delante de Dios como un acuerdo que tomamos para que aquello por lo que oramos sea hecho en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Versículo 20 de 2 de Corintios 1. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén. Hay unidad, hay acuerdo, es el amén de la asamblea, del grupo que está allí en ese momento escuchando la verdad de Dios. Y la Biblia está lleno de ejemplos de esto. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba dando instrucciones al pueblo de lo que Dios había dicho, todos respondían de manera colectiva, también con un amén, ¿sí? Y este ejemplo que voy a poner es en Nehemías capítulo 5. Nehemías está confrontando a aquellos líderes que abusaban de lo que tenían menos y dice lo siguiente: así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Uno se quedaría callado ahí. Dice el texto, toda la asamblea respondió amén, ¿sí? Por lo tanto, nuestro amén es una forma de mostrar unidad como cuerpo. Estamos de acuerdo, Señor, y queremos que tu palabra, tu verdad, sea hecha en nuestras vidas, en nuestra familia. A fin de cuentas, Dios ama ver a su pueblo poniéndose de acuerdo en todas aquellas cosas que están en su corazón. La pregunta es, ¿para qué cosas nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Dice Mateo 18, versículo 19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, le será concedida por mi Padre que está en el cielo. Qué importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos tiempos en familia, tener la noción y la convicción de que cuando juntos decimos amén, lo que estamos diciendo es, Señor, queremos que tu voluntad se lleve a cabo en la tierra, sea hecha en nosotros y a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Decimos amén como afirmación de la verdad, decimos amén como muestra de unidad y de mutuo acuerdo, pero número tres, decimos amén como recordatorio de nuestro compromiso con Dios. Es que la vida cristiana es un compromiso también. Es un compromiso con Cristo, es un compromiso con la iglesia, es un compromiso con la misión de Dios y con su obra que es llevada a cabo en la tierra por la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ojo con esto, esto es importantísimo. Quizás después de esto muchos ya no van a querer decir amén nunca más. Todos hemos estado en una boda, ¿cierto? La mayoría de nosotros, la de algún amigo, o nuestra propia boda, por supuesto. Y uno de los momentos más hermosos de la ceremonia es cuando el novio y la novia, después de leer sus votos y de que la persona está oficiando la ceremonia, dice lo que tiene que decir, se miran el uno al otro y comprometiéndose delante de Dios, se dicen sí para estar juntos el resto de su vida. Eso tiene compromiso. Vamos a estar en las buenas, vamos a estar en las no tan buenas. Sé que es un privilegio el matrimonio porque hay muchas bendiciones que Dios reservó para la vida dentro del matrimonio. Pero como todo privilegio está cargado de responsabilidades y requiere de nosotros un compromiso. Esa es la base del matrimonio. No son las emociones, no son los sentimientos, no son las cosquillitas en el estómago. Es el compromiso que hicimos delante de Dios de acompañarnos hasta el día que nos toque irnos de esta tierra. ¿Sí? Jesús es el amén de Dios para nosotros. Es lo que dice este texto de Corintios, es el sí de Dios para nosotros. Cuando Pablo dice en el 1:20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, está diciendo en Cristo Dios está cumpliendo lo que prometió. ¿Sí? El amén de Dios en Cristo significa que su palabra es verdad, que sus promesas se están cumpliendo y se van a cumplir en nuestra vida. Significa que ahora somos libres, que ya no somos esclavos, que hemos pasado de muerte a vida. Pero cuando nosotros decimos amén, somos nosotros quienes le estamos diciendo sí a Dios. Él nos dice sí en Cristo y nosotros le decimos sí a Él a través de nuestro amén. 1:20, nueva traducción viviente. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para tu gloria. Cuando nosotros decimos amén, recordamos nuestro compromiso con Dios. Te hicimos Señor de nuestra vida. Eres el Señor de nuestra vida. Te pertenecemos, Dios. Sí, Señor, vamos a vivir para tu gloria. Sí, Dios, queremos hacer tu voluntad. Sí, Dios, acá estamos dispuestos, envíanos a nosotros. Cada vez que decimos amén, esto tiene que venir a nuestra mente. Es nuestro compromiso con Dios para vivir vidas que le honren. ¿Sí? Y entonces, a través de nuestras vidas, su nombre va a ser glorificado. Dice el versículo 21, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros no está solamente para potenciar dones y talentos y guiarnos a hacer cosas que definitivamente en nuestras fuerzas no podríamos hacer. Hace eso, sí, pero también está para mucho más. Como dice este texto, es un recordatorio de las promesas futuras de Dios para su iglesia, pero también es un recordatorio de que fuimos comprados por la sangre de Jesús y que nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no nos pertenecemos. Cuando nosotros decimos amén, recordamos que existe este compromiso entre nosotros y Dios a través de Cristo, que Dios en Cristo cumplió su parte y que por el Espíritu Santo que está en nosotros estamos capacitados para cumplir la nuestra, para vivir como a Él le honra, ¿sí? Para dar fruto para su gloria, para ser la sal y la luz de la tierra, para que a través de nosotros la luz de Jesús brille en la oscuridad, para sanar vidas, para transformar familias, para edificar, para construir, para levantar, para tirar abajo lo que se tenga que tirar. Y cada vez que nosotros oramos o leemos un texto de la palabra y decimos amén, Señor, recordamos, Dios, para esto también tu Hijo derramó su sangre en la cruz. Nos compraste a precio de sangre, te pertenecemos y estamos llamados a vivir vidas que trasciendan, vidas que te honren, vidas que marquen diferencias. Decimos amén como afirmación de la verdad, decimos amén como muestra de unidad, decimos amén como muestra de nuestro compromiso y número cuatro, también decimos amén como declaración de esperanza para el futuro. ¿Sí? Es hermoso, cada vez que nosotros decimos amén, nos recuerda que hay promesas de Dios que en Cristo todavía están por cumplirse. ¿Sí? Todavía no han llegado, pero van a llegar. Por Jesucristo, sí. Dios, me ayudas. No son tiempos sencillos los que nos toca vivir. Creo que todos somos conscientes de esa realidad. Como consecuencia de nuestra naturaleza caída, crisis de todo tipo, están asfixiando al mundo cada día. No tardamos en superar alguna de estas crisis política, sanitarias, económicas. Y ya los medios de comunicación nos están bombardeando con algún nuevo problema para la humanidad. ¿Sí? Una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Querramos o no, nos guste o no, esa realidad nos afecta a todos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es la esperanza para el mundo, no estamos hablando de que nosotros estamos exentos de todas estas cosas que ocurren en el mundo en que vivimos. Si hay guerra, nos afecta a todos. Si hay crisis económicas, los precios aumentan. Hay despidos, recursos escasean. Y eso nos afecta. Se traduce en estrés, se traduce en ansiedad, afecta a las familias, afecta a los matrimonios. Si hay enfermedades, a todos nos afectan también. Nos afectan los cambios en el clima. Todos nos vemos afectados, querramos o no, por la decisión que cada día como raza humana tomamos de rebelarnos en contra de Dios y de vivir a partir de nuestras reglas. Esa es la realidad. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y aún en medio de todas esas dificultades que vivimos, es que nuestra fe en Jesucristo va a ser fortalecida, va a ser pulida, va a crecer, va a aumentarse, va a fortalecer. Considérense dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, dice la palabra de Dios. Es ridículo negar que a nosotros esas cosas no nos afectan. Jesús lo advirtió: en este mundo van a enfrentar aflicción. Claro que sí, vamos a vivir aflicción. La buena noticia, y aquí es donde nace nuestra esperanza, es que aunque todo este pecado y esta rebeldía y este orgullo en contra de Dios, de querer vivir como nos da la gana, y es lo que tiene este mundo de la forma en la que está, a pesar de que todo eso manchó la hermosura de lo que Dios había creado y de lo que Dios había pensado, por Jesucristo nosotros podemos ver al futuro y descansar, porque sabemos que Él va a restaurar todas las cosas. Jesucristo es el amén de Dios que nos recuerda que lo mejor para nosotros apenas está por venir. Y si hemos visto cosas buenas de parte de Dios, aún en estos tiempos difíciles, podemos creer por Jesucristo que lo mejor todavía está al frente, ¿sí? Que las cosas mejores todavía están por venir, ¿sí? Que un día la crisis va a pasar, que podremos superar los obstáculos, que gracias a Él nuestro pecado ya no nos define, no nos esclaviza, que en Él podemos encontrar paz, gozo, ánimo, fuerza, esperanza y valor en medio de la adversidad. A esas cosas es que nosotros decimos amén, ¿sí? A esas cosas es que nosotros decimos amén y lo decimos con convicción, ¿sí? Amén es un recordatorio de que lo mejor para quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo apenas está por venir, ¿sí? ¿Tú crees que en Cristo lo mejor está por venir para tu vida? ¿Tú crees que en Cristo lo mejor está por venir para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio, para tu carrera, para tus hijos? Yo lo creo también. Santi dijo amén. Amén. Respondemos con un amén, con convicción en el corazón. Amén es un recordatorio de que Cristo vuelve y porque le pertenecemos a Él, nos corresponde esperar viviendo de una manera que le honre. Ojo con este texto. Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cómo vivimos nosotros este tiempo mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿En qué invertimos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dice el 17, el Espíritu y la novia dicen ven. Y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de vida. Y dice el 20, el que da testimonio de estas cosas dice sí vengo pronto, amén. Ven Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Ese es nuestro anhelo. Y allí está nuestra esperanza. Que los mejores días para nosotros apenas están por venir. La pregunta es cómo vivimos nosotros este tiempo. Cada vez que decimos amén como iglesia en intimidad, cuando escuchamos un texto, cuando cantamos una canción, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ¿qué significa para nosotros? Que en Jesucristo hay esperanza. Que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Que lo mejor está por venir, pero que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo para vivir de una manera distinta. Estamos llamados a marcar diferencia en la sociedad. Concluyo con esto. Podemos confiar en Jesús y decir amén, porque la palabra que escuchamos es válida, es segura, es fiel. Se cumple en nuestras vidas. No importa si la escuchamos en una canción, en una exhortación, en un sermón, si abrimos las Biblias y allí Dios nos habló algo a nuestras vidas. Lo podemos hacer confiados porque Jesucristo también lo hizo. Y Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo de vida. La diferencia de Jesús con nosotros es que Él no dijo amén en respuesta a la verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús lo dijo anticipándose a que eso que Él mismo estaba por decir es la verdad que se iba a cumplir a través de Él. Entonces, cada vez que en la Biblia Jesús iniciaba un diálogo en alguno de sus sermones con la frase de cierto os digo o en verdad te digo, Él en realidad estaba usando la palabra amén. Solo que en nuestras traducciones más actuales la pusieron de esta manera. Pero lo que Jesús estaba diciendo era amén, amén les digo. Él ya estaba certificando que lo que estaba por decir no era otra cosa más que la verdad válida y segura. La pregunta para nosotros es ¿cómo respondemos hoy nosotros a esa verdad? A la verdad de Dios revelada en su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Decimos amén porque aceptamos su verdad y su palabra como aquello que nos dice cómo debemos vivir en todas las áreas de nuestra vida. Decimos amén como afirmación de esa verdad porque estamos agradecidos de todo lo que Dios ha estado haciendo por nosotros a través de Jesucristo. Decimos amén para adorarle, alabarle por lo bueno y fiel que es. Decimos amén porque queremos vivir vidas que le honren, porque descansamos, tenemos certeza y confianza de que hay promesas que todavía se van a cumplir. O lo decimos solamente porque todos lo dicen. Porque a veces aprendemos lenguaje de iglesia y lo repetimos muchas veces, pero no tenemos realmente conciencia del significado, del propósito y de la relevancia que tienen las palabras que muchas veces nosotros pronunciamos. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia que cada uno de nosotros pueda estar atravesando, Señor, podemos voltear a ver a nuestro Salvador Jesucristo y confiar en que en Él, Señor, tus promesas se cumplen y se seguirán cumpliendo en nuestra vida, Señor. Por eso es que respondemos amén, Señor. Por eso es que lo decimos con convicción desde nuestro corazón, Señor. Porque afirmamos sí a esa verdad que es Jesucristo y a tu palabra, Señor, revelada para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que hay propósito para cada uno de nosotros, Señor, y que hoy nos ayudas, que hoy nos sostienes, Señor, y que en Cristo Jesús hay bendición, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos y para las generaciones que siguen, que están por venir, papá. Gracias, Dios, por desafiarnos en esta serie, Señor, a buscarte más en oración, Señor, a pasar más tiempo en tu presencia, Dios. Que de ahí provenga nuestra fuerza, que de ahí venga nuestra sabiduría, Señor. Que de ahí venga todo, Señor. Que en este 2023, Señor, nuestra prioridad para nosotros individualmente, como matrimonios, como familias, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, sea buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y que todo lo demás, Señor, sea añadido, Padre, por gracia, por misericordia. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres suficiente para nosotros, como cantábamos ahora al inicio, papá. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros, Señor. No nos hace falta nada. En Cristo estamos completos. Y si te ponemos como el centro de nuestras vidas, te damos la prioridad en todo lo que hacemos, Señor, podemos confiar, Padre, en que tú irás supliendo todo lo que nosotros vamos a ir necesitando, Señor. Ayúdanos, Señor, para confiar más en ti, Señor. Que cuando estemos al frente de ese obstáculo, de esa dificultad, de esa duda, Señor, que nos quita el sueño, que no nos da paz, Señor, que nos llena de preocupación, Padre, que la primera acción que tomemos sea arrodillarnos delante tuyo, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, para darte gracias, Señor, porque te alabamos, Dios, en los días buenos y en los días no tan buenos, Señor. Allí tú permaneces fiel, tú sigues siendo fiel, tú nos sostienes, tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos provees, tú nos ayudas, Señor. Porque en los días difíciles nuestra fe está siendo pulida, Señor. Estamos desarrollándola, Señor, para descansar en que en cada situación hay un propósito, Dios, y que a los que te amamos, todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien, papá. Quiero orar, Señor, por cada persona que está hoy acá y las familias que representan, Dios, para que ese amén que es Jesucristo en nuestras vidas, ese sí, Señor, sea lo que está inundando nuestros hogares de esperanza en este tiempo, Señor. Nuestra esperanza, Dios, no está en lo que dijo el médico. Nuestra esperanza no está en lo que dice la cuenta bancaria. Nuestra esperanza no está en la realidad financiera del mundo, Señor. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso es que respondemos amén, Señor. Tú sos nuestra esperanza, Señor. Tú sos nuestra fuerza. Tú eres quien nos bendice, Señor. Nos protege, nos cuida y nos suple, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Que este 2023, Señor, tengamos la disposición como iglesia a buscarte más juntos, Señor, a clamar más juntos, a interceder más juntos, a pelear nuestras batallas juntos, Señor. A ver cómo a partir de más tiempo en tu presencia de rodillas, Señor, milagros se llevarán a cabo en nuestras familias, en nuestros hogares y en todas las áreas de nuestra vida. Queremos depender de ti, Señor, y descansar en que Jesucristo es el amén de Dios, es el sí de Dios, que le da cumplimiento a todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios, las que se cumplieron, las que se cumplen y las que aún están por cumplirse, papá. A ti sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Y que toda esta serie de 5 mensajes, Señor, que hemos estado estudiando por las últimas semanas, Señor, se conviertan realmente en un hábito, en una disciplina en nuestras vidas, papá. Que la oración no sea algo que quedó por ahí, Señor, para cuando nos queda un ratito. Que la oración no sea algo, Señor, solamente cuando necesito algo de ti, Señor. Que nuestra oración sea un estilo de vida, sea algo a lo que nos dedicamos, Señor. Y que de allí provenga nuestra fuerza y todo lo que necesitamos para superar cada día, Señor, tomados de la mano de nuestro Salvador. Oramos estas cosas, Dios, dándote gracias, poniéndolo todo, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.